Nosotros, en tanto los senadores, en este día tan especial para nosotros y la Universidad Nacional de Asunción, tienen que tratar el tema justo hoy. Yo, de verdad, queridos amigos invitados, señores decanos, les pedimos disculpas porque entenderán este momento también, ¿verdad?
Así es que, y ya somos creo tan que, paraguayos y tenemos que estar en ¿verdad? Preciso momento.
¿Cuántos días nos quedan antes de la...?
El martes.
El martes, ¿ves? Entonces no podemos ni siquiera decir, ¿saben qué? ¿Por qué no repetimos este encuentro? No es imposible, pero por lo menos entonces aprovechar este tiempo radial para quienes están atentos desde sus casas, sus oficinas o sus autos, decirle, ya estuvieron aquí en la radio en un espacio del profesor, del doctor Jiménez.
Los sábados.
Dicho sea de paso, es un espacio súper importante para debatir acerca de
la educación en general.
En general. Bueno, y en este caso para nosotros en particular la elección de un nuevo rector. Ya dijimos y conversamos telefónicamente con la doctora Zully Vera en la semana anterior respecto a la posibilidad y con el respeto de los amigos, los caballeros. Comenzamos con la doctora porque decía, en la historia de la Universidad Nacional de Asunción nunca tuvimos
nunca
una
se dio
mujer.
Un rector mujer, ¿cómo sería?
Rector,
una rectora.
Se usa rectora.
Así mismo, o sea que estamos bien con el castellano en ese sentido.
Sí. No, estamos cuidados, ¿no? Está. Sí. Bueno, entonces...
Importante.
Bueno, y entonces la idea, doctora, es comenzar con usted. ¿Por qué? ¿Por qué quiere llegar a este? ¿Qué le parece que con usted puede cambiar la Universidad Nacional de Asunción?
Lo más nuevo que se ha hecho con la propuesta de mi candidatura es, uno, el hecho de llegar con el acompañamiento de la propuesta de docentes, estudiantes y egresados. Esa es la primera diferencia, donde son ellos quienes propusieron, hablaron conmigo para poder llevar adelante esta conducción tan importante que es la universidad. Quizás me tocó trabajar con ellos, más con este grupo de estudiantes y de los egresados que trabajamos en el grupo de Reúna, que fue post primavera estudiantil, donde se consensúan los primeros delineamientos de lo que sería después nuestro estatuto que tenemos ya hecho para el 2017. Entonces eso marca una diferencia y quizás esos son algunos de los puntos, además de los valores de lo que es la trayectoria, primera mujer vicedecana en mi facultad, primera decana en mi facultad, y eso también marca, siendo la Facultad de Ciencias Químicas una carrera eminentemente de mujeres, pero siempre todos nuestros directores y decanos
eran varones,
¿verdad? Entonces, pero lo más importante, Oscar, que quiero destacar, quizás no sea tan solo el hecho de ser mujer, sino el hecho de la capacidad de la apertura, de mirar hacia una visión de una nueva universidad. Eso es lo que también buscamos, y los jóvenes y quienes están no tan jóvenes también vieron como parte de esta candidatura.
Bueno, y la misma pregunta para el profesor Ricardo Garay.
En realidad, creo que estamos haciendo historia acá con Zully. Ya es la primera mujer, yo soy el primer candidato no decano en una elección a rectores, y por eso me dicen de repente outsider, pero realmente soy outsider, porque estoy en la academia desde el 85 como auxiliar de cátedra, desde el 93 como docente, docente técnico de la Facultad de Ciencias Agrarias y docente investigador en los últimos años. Me ha tocado de cerca dos crisis muy agudas, que fueron la de filosofía del 2015-2016 y la de FIUNA 2016-2017, en la que justamente pusimos a prueba el carácter, el temperamento y la capacidad que tenemos de diálogo y a la vez de tomar decisiones muchas veces candentes, pero necesarias, y creo que ahí están mis credenciales, o sea, más allá de mi trabajo como director académico, 5 años en la Facultad de Ciencias Agrarias, 14 años como director de posgrado y relaciones internacionales, conocemos teóricamente todo lo que hay que hacer en educación, en pedagogía, tengo formación en educación, tengo también una fuerte formación en ciencias naturales porque soy ingeniero agrónomo, entonces creo que tengo las credenciales, tengo la capacidad y tenemos la experiencia, porque acá yo creo que cuenta mucho las horas de vuelo, suficiente como para manejar el timón de un cargo que tiene que lidiar con el Consejo Superior Universitario, con los decanos. Hay que saber armonizar, hay que articular. No es fácil porque cada uno, como sabe acá el decano, son señores en sus facultades, y así está el estatuto y así hay que trabajar. yo creo que ha tenido muchos resultados esa conformación y esa gobernanza, pero todo pasa, yo creo, por el diálogo y la capacidad de negociación. Así que creemos que somos una solución para la UNA hoy en día, que pasa por una inercia post UNA no te calles y necesita realmente de una reingeniería. Entonces vamos a intervenir la UNA, digo yo.
Bueno, de una, sí, clarito. Y el profesor licenciado Nicolás Guefo es decano de la Facultad de Ciencias Exactas. Y la misma consulta, ¿por qué quiere ser rector y qué cree que puede darle a la universidad,
licenciado? Bueno, antes que nada quiero mencionar que soy decano hace más de 12 años y en ese sentido más que nada representa mi postulación. Lo que la experiencia nos muestra de la Universidad Nacional de Asunción. Yo soy producto de un modelo de universidad que hoy está ya fuera de tiempo, que hay que cambiar, que estamos todos de acuerdo en que tenemos que rediseñar la Universidad Nacional de Asunción. La universidad pública no puede continuar con el modelo de su administración académica, ya no puede continuar con los valores que anteriormente sostenía la Universidad Nacional de Asunción. Hoy necesitamos una nueva universidad. ¿Y para qué necesitamos una nueva universidad? Y necesitamos una nueva universidad para ponerle al alcance de todos los paraguayos. La educación superior es un derecho humano, un derecho que la universidad pública está responsable de poner al alcance de cada uno de los paraguayos en el lugar en donde se encuentre. Yo tengo una propuesta de 10 puntos, pero en ella se puede resaltar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación para que a través de la educación a distancia pongamos a la Universidad Nacional de Asunción al alcance de todos los paraguayos.
La primera parte, ¿qué modelo de universidad, doctora? A propósito, o sea, ¿hay coincidencia en ustedes en que lo que hay hasta ahora, no digo perimió, pero tenemos que avanzar hacia otro modelo de universidad a propósito de lo que dice su colega? Sí,
el modelo que quizás convengamos los tres candidatos estamos llevando adelante es el hecho de una universidad más innovadora, una universidad, como me decía la vez anterior Menchi, es que tenemos que abrirnos más a la sociedad, que la sociedad tiene que ver todo lo que estamos realizando, que actualmente no lo podemos, vamos a decir, trasladar o quizás llegar a la universidad. Y por ello, uno de los procesos que nosotros tenemos que fortalecer justamente es, además de formar los mejores profesionales que actualmente tenemos, es llegar más a todos los niveles, a todos los puntos. Pero eso es un proceso que vamos a tener que realizar, Oscar, porque no lo realizamos de la noche a la mañana. Esto es un proceso a corto y mediano plazo, porque la innovación implica formar mejores docentes, al igual que nosotros quizás ya nos toca, en mi caso ya para los concursos, tener posgrados. Quizás para nuestros docentes anteriores eso no era obligatorio. O sea, la meritocracia se va instalando como parte de este proceso. Y el segundo punto muy importante que esta universidad necesita es utilizar toda la infraestructura, todos los, vamos a decir, las riquezas que tiene Paraguay, energía, agua, medio ambiente, que lo tenemos que cuidar ahora, y eso lo podemos hacer perfectamente a través de lo que es la investigación, siendo la UNA referente en todo lo que sea investigación. Por darles un ejemplo, justamente un producto que en Paraguay, ¿quién no toma? Plantas medicinales, y bueno, esto es un ejemplo de cómo un producto de una investigación gana un premio nacional, pero eso significó trabajo de mucha gente, pero de manera, vamos a decir, coordinada. Esto es lo que necesitamos ahora: innovar, también capacitar a nuestros docentes al igual que lo están haciendo quizás o necesitamos en la primaria y secundaria, y el hecho de poder vincularnos con la sociedad haciendo un proceso, vamos a decir, bidireccional, no pensando que solamente la universidad es la que va a, vamos a decir, sembrar en la sociedad, sino que puede ser un sistema bidireccional.
Doctora Acevedo, cuando ayer acudimos a una interesantísima conferencia, dicho sea de paso, sobre economía y política, ¿qué impacto tiene que tener desde la universidad todo lo que estamos hablando con los candidatos en la economía y en la política? Desde las propuestas de la universidad.
Diré que en todo. En todo, por eso yo comparto doctrinariamente la bilateralidad que plantea
la doctora
Sully. Yo creo que la universidad, por su naturaleza, es de vanguardia. desde la primera universidad de Bolonia en el año 1050, que lo tuvo como alumno a Copérnico,
por ejemplo,
¿verdad? O la Universidad de Salamanca, que fue la primera de España, hace 800 años inauguró. O sea, siempre se convirtieron en la vanguardia por la vía de la academia, la investigación y el liderazgo. Porque si van a los rectores someterse al código, al lenguaje, al pensamiento reinante de una sociedad desestructurada, la universidad va a terminar mal. Ellos son de alguna manera rara avis, porque en la universidad, y ellos saben mejor que yo, hay un sindicato de operadores políticos que también ha degradado a la Universidad Nacional, que aún así sigue teniendo el gran prestigio. ¿Cuál es la principal crisis de nuestra sociedad? La crisis del liderazgo. ¿Dónde se llaman los líderes? En la universidad. Fuera de la universidad, no. Yo no conozco. O sea, ¿por qué decimos que no hay Estado, Oscar? Porque no hay una élite que la conduzca. Y la élite no es una discriminación, sino que es una especialización en el rigor de la ciencia, en la resonancia ética, en el espíritu de investigación. Y aquí los tres son veteranos de la docencia, de la investigación. ¿Cuántos como ellos hay en la Universidad Nacional? No me mientan, no creo que hayan muchos. Entonces ustedes están ante una situación extremadamente compleja. Oscar, si la universidad no se renueva, no se innova, no vamos a tener líderes políticos. Si no hay líderes políticos, no hay conducción social. La conducción social tiene éxito cuando hay prosperidad económica. La economía no es una cuestión de prestidigitación, es ciencia y conexión social. Y eso lo sabe bien el profesor de ciencias exactas. Es que él es ingeniero agrónomo. No hay ciencia más exacta que la química. Ajá. Enunciación teórica, verificación fáctica. Entonces, el desafío de ello es enorme, más político que académico.
Por eso, esa perspectiva política es que estamos hoy analizando con ustedes, la visión que tienen. Decía el decano de la Facultad de Ciencias Exactas, innovación y uso de la tecnología. Es el lenguaje de
hoy.
Y en tu caso, ingeniero, hablaste de la experiencia desde un estamento que conoce, digamos, lo de arriba, lo de su zona y lo de abajo.
Totalmente.
Y, ¿verdad? Y lo que desde la calle, desde afuera, esperamos de ustedes, porque lo que no estamos rigurosamente en el plano activo de la universidad, miramos y decimos, ¿qué nos pueden ofrecer? Verá, como producto final. ¿Qué decía eso, ingeniero?
No, realmente el compromiso que tenemos, y mi candidatura justamente surge de mi entorno de alumnos con quienes practicamos una pedagogía liberadora, ¿verdad? Incluso con las profesoras.
¿Qué es la pedagogía?
Pedagogía liberadora es la pedagogía freireana, que implica cómo transformar el mundo a partir de nuestra propia experiencia. Él enseñó, alfabetizó a sus estudiantes campesinos, ya adultos. En una semana les enseñaba a escribir y a leer, utilizando temas como emancipación, este sometimiento, libertad, democracia y ese tipo de cosas. Entonces, yo suelo pelearme a veces con las profesoras de mis hijos que están en el colegio, porque a veces ellos, yo les digo, ustedes tienen siempre que reclamar sus derechos. Y las profesoras, obviamente, que están acostumbradas al verticalismo, ¿verdad? Entonces, nos llaman a las reuniones y yo le digo, yo no le voy a prohibir que nunca ellos renuncien a reclamar sus derechos, porque venimos de una cultura autoritaria, de una dictadura, y acá lo que necesitamos es gente que se rebele y que cambie las estructuras que nos están sometiendo, como lo dijo muy bien acá Euclides, ¿verdad? Yo creo que...
Una estructura que estuvo sometida a la Universidad Nacional.
Totalmente, también. Entonces, esa situación de sociedad desestructurada, como él dice, se traspasa muchas veces a la universidad, y sobre todo la UNA ha sido un poco el eco, lastimosamente, y se vio eso en el UNA No Te Calles, de una serie de prácticas corruptas que lastimosamente, cuando se quiso acceder al poder, se recurrió a los padrinajos políticos partidarios, y así le fue. Por eso que una de nuestros reclamos, cuando nos lanzábamos candidato a rector, decíamos, fuera de la cancha, por favor, los padrinos político-partidarios, por un lado, y propiciemos lo que estamos haciendo ya. Esta debe ser la cuarta o la quinta reunión que tenemos los tres candidatos, y debe ser la primera en la historia, Oscar y Menchi, Euclides y el compañero, en que se le conoce a los rectores antes y se sabe medianamente lo que cada uno está, lo que cada uno está proponiendo.
Yo no recuerdo.
No, por eso.
Yo tampoco recuerdo.
Por eso digo, ¿verdad?
Es la primera vez.
Y tienen cosas en común. Porque, a ver, el otro extremo que dicen, pero un momento, esta corriente de una no te calles particularmente, dice, los estudiantes quieren ellos imponer el modelo, ¿y qué experiencia es lo que pueden dar ellos si ellos son los que tienen que recibir desde, ¿verdad?
En ese concepto. Entonces, todavía, ¿verdad?, de la educación del siglo XIX, ¿verdad?
No, pero sí. Pregunto, ¿es real eso? Porque para el discurso es muy lindo, sobre todo para decirle, no, ustedes son la base de la nueva universidad, etcétera. Claro. Cuando en el fondo sabemos que pueden tener limitaciones, creo que ellos lo reconocen también, porque lo que aquí nos dijeron algunos de sus dirigentes, nosotros no pedimos tener supremacía sobre otros estamentos. Claro. Lo que pedimos
pero es igualdad.
Nos den una participación, porque creo que traemos cosas nuevas. ¿Qué quería decir, doctora Vera, sobre el tema?
El punto es, lo que hoy es el centro, vamos a decir, en todas las innovaciones, y sobre eso la pedagogía educativa habla de innovaciones educativas, es que es un cambio de paradigma, ¿verdad? Y el cambio de paradigma va que hasta hace unos años el centro era el docente. Por eso que se llamaba ante cátedra, seguramente viene de catedral. ¿Por qué? Porque venía como en escalones.
De arriba para abajo.
Más de arriba para abajo. Entonces, lo que ahora nosotros estamos impulsando y que es lo que los estudiantes solicitan es, profe, queremos aprender más, pero ya no con la misma clase y modelo que quizás nosotros estudiamos, sino que hablamos ya de modelos, como lo que decía el profesor, de modelos ya basados en herramientas, las TICs, ¿verdad? ¿Quién no tiene ahora un teléfono celular, ¿verdad? Entonces, la información está ahí. Ahora está cómo nosotros transmitimos y realmente la persona lo toma y realmente el profesor motiva. Ese es el cambio de paradigma que hoy necesitamos, porque el estudiante que tenemos ahora son millennials. Entonces, prácticamente no están concentrados más que esos 40 minutos que estamos y sabemos. Claro. Entonces, eso es un cambio de paradigma y que nosotros tenemos que innovar, y eso es una forma.
También la investigación, digamos. Para plantearlo después de la pausa, si tenemos pausa.
Como que el licenciado todavía no habló, creo que, de este tema, entonces antes ya la pausa. ¿Cuál sería tu agenda? Estamos tratando de hacer un equilibrio. ¿Cuál es tu visión acerca de este tema en particular?
Y este tema es que una no te calles nos obligó a pensar y repensar en la universidad. ¿A cuáles son nuestras limitaciones? Nosotros venimos de una universidad de un siglo y más atrás. Tenemos hoy, así como se mencionó acá, ya la información no es un problema. Nuestros modelos, hoy ya no necesitamos esas bibliotecas que necesitábamos hace 30 años atrás. Tenemos bibliotecas virtuales, tenemos la posibilidad de miles de millones de textos. Hoy nuestros estudiantes quieren nuestra experiencia, quieren que le contemos no el qué, sino el cómo, nuestra vivencia. Es lo que ellos buscan. La universidad debe cambiar profundamente. La universidad debe dejar su estructura feudal que nos mantiene separados dentro de una misma universidad en 14 casas distintas que no hablan, que no investigan juntas, que no utilizan todos los recursos y los bienes que tienen para todos sus 50.000 y más estudiantes. El cambio es grande. Nosotros estamos en medio de ese cambio, ya lo iniciamos con un nuevo estatuto, ahora vamos por la reglamentación de ese estatuto que permite que hoy estemos más de dos candidatos. Tenemos una forma nueva de elegir, hay siete candidatos para vicerrector. Todo eso es nuevo, nunca se ha dado antes, y es porque el cambio está en proceso.
Yo quiero rescatar un poco ya algunas cuestiones de la primera parte de nuestro encuentro de hoy. Primero, es la primera vez que entonces podemos conocer anticipadamente quiénes son, qué piensan, si tienen algo en común o una gran diferencia, candidatos a nuestra Universidad Nacional de Asunción. Están sentados aquí, la gente tiene, sobre todo, ¿quiénes, dicho sea de paso, son los que eligen? Creo que fue una pregunta.
Esa era una pregunta que me estaban haciendo vía Twitter. ¿Cómo se elige al rector de la universidad? ¿Quiénes votan?
¿Cuántos votos
hay? Hay 62 votos en realidad. ¿Qué son? ¿61
o 62? 62,
porque el rector está con permiso por un problema de salud que tuvo Abel Bernal. Y después está el vicerrector en ejercicio.
Pero él puede votar.
O sea, está habilitado.
Son 61 votos. Ahí
62
está.
Votos. Habilitado.
62 votos habilitados.
Hay uno que se le impugnó, sería 61 realmente ahora. Una profesora que ya estaba jubilada, y que fue impugnada, ¿verdad? Entonces ahora hay 61
votos. ¿Y cómo llega jubilada hoy a...?
Y se presentó, le pusieron en el...
Sí, para aclarar, todos son representantes de los diferentes estamentos. Y en su momento, hace casi 2 años y medio, fueron electos los representantes del estamento docente. En ese momento esa profesora estaba en ejercicio de la docencia y se jubiló en los primeros meses de este año, enero o febrero, pero a esta altura, cuando se hizo el padrón definitivo, ella ya no estaba como docente activa. En por ese motivo se le impugnó y ella quedó fuera. Somos 61 los
habilitados para votar.
De los 61, ¿cuáles son los estamentos representados entre los 61?
Los tres. Hay por cada facultad, por cada una de las 12 facultades, hay un representante docente. No.
Tres representantes docentes,
un representante de graduados y un representante estudiantil. Son 5 por 12. 60 más el rector y el vicerrector, 62.
¿Y cuántos votos de esos 61 tenés que conseguir para ser electo rector?
La mitad más uno de los presentes.
De los presentes.
De los presentes. No de los 61.
Espera. No, porque ese fue un tema que... Creo que fue contigo.
De los presentes. ¿Verdad?
De los presentes, sí. No, porque se establece... Nosotros pues nos miramos acá y dije yo, ¿balotaje?
No es balotaje. No es balotaje.
Es más, le preguntamos a un miembro de la justicia electoral y nos dijeron ellos, ese es un tema medio vidrioso para nosotros y no queremos emitir ningún juicio de valor.
Lo que pasa es que se vuelve a meter en el bolillero.
No, porque los tres. Y porque nos dijeron, no queremos, porque después vamos a tener que en algún momento, por alguna razón, evaluar el tema y nos van a decir, no, usted preopinó ya sobre el caso. Entonces evitaron hablar. Claro. Pero nos dijeron que sí, que es una figura como el balotaje. Claro, si no hay voto suficiente en la primera vuelta, vuelven a votar.
Por los tres.
No por los dos.
No por los dos, claro. Balotaje por los dos más votados.
Claro. En este caso, el concepto es que el rector, la rectora electa, tiene que tener legitimidad, o sea, tiene que tener una cantidad de votos mínimos. Nosotros tuvimos presidente de la República que fueron electos con 30 y algo por ciento. Entonces, Nicanor, es discutible su...
No, claro, se habla
su legitimidad,
varias veces.
Representatividad, por sobre todo, es lo que nosotros queremos. Ese fue el espíritu, porque se discutió. Sí. Porque esto se hizo todo, es un reglamento y en eso fue la discusión, vamos a decir, más amplia.
Pero es bueno, doctora, saberlo, sí. Porque nosotros aplicamos aquí una suerte de didáctica cívica todos los días. Y el ejercicio, digamos, de la autoridad, pues es también en algún momento le da legitimidad al electo, por más que haya sido, digamos, una diferencia mínima, hemos dicho. Y eso se vea que... Pero puede sellarle también. Puede tener lo peor de lo peor. Bueno, ya que van a dirigirse a, entonces, 62 votos, doctora, a ver, ¿qué le diría? ¿Por qué le tienen que votar a usted? Los estudiantes, los representantes de los distintos estamentos. Porque creo que conocemos un poquito ya la visión de Cano. ¿Por qué tendría que votarle a usted y no al ingeniero Garay y tampoco al licenciado Gefo?
Bien, lo que yo voy a instalar es definitivamente el trabajo en equipo entre todas las unidades académicas. Voy a invitarle acá al ingeniero Garay, al profesor Gefo y a los demás que se unan a este proceso, que realmente, como al inicio decíamos, que a lo mejor estábamos como separados las 12, hoy 14 unidades académicas, y de ahí fortalecer esta Universidad Nacional de Asunción emblemática y que realmente representa a la universidad que forma a los mejores profesionales. Nosotros queremos seguir en ese proceso y nos da la satisfacción de que eso lo podamos hacer ahora como equipo, fortaleciendo la innovación, la investigación y un componente muy importante que es el hecho de la internacionalización. La UNA actualmente tiene muchas movilidades, pero lo estamos haciendo de manera aún escasa. Becas que se pierden, eso no podría ser. Eso es una idea que tenemos de impulsar y fortalecer a un centro de transferencia tecnológica y que Paraguay definitivamente pueda instalarse ya con nuevas patentes. Ese es el desafío. En el ejemplo, en la Facultad de Ciencias Químicas tuvimos patentes, pero quizás lo perdimos por no tener esa experiencia en aquel momento. Ahora lo estamos instalando y eso queremos fortalecer. Eso significa regalías no solamente para nuestros estudiantes de grado, sino que también para los de posgrado. O sea que ahí está el desafío
y bueno, el cariño y el, vamos a decir, el cobijar desde la visión de una mujer. Muchas gracias.
Ingeniero
Garay. Bueno, justamente el lema de mi movimiento es cambio con sensatez. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos la visión, tanto desde afuera, porque fui interventor no solo de la Universidad Nacional de Asunción, de algunas facultades, sino que de varias universidades privadas y públicas, la de Pilar, la de la Sudamericana en su momento, la UPAP, ¿verdad? Entonces nosotros proponemos un cambio con sensatez porque no todo lo que tenemos está mal. Las fortalezas que tenemos también figura, por ejemplo, la autonomía que tiene cada facultad. Lo que falta es conformar una unidad de gobierno que es el Consejo Superior Universitario, que necesita tener mayor influencia hacia justamente las facultades. Por ejemplo, cuando tenés un problema en la facultad, generalmente se dice, no, pero ese es un problema de la facultad, no, es un problema de la universidad, como se estaba mencionando el caso de derecho. Entonces, al final, el culpable, ¿quién es? El rector. ¿Y qué hace el rector al respecto? El rector no tiene poder político, porque es un voto con su vicerrector, con suerte, y después están los 12 decanos, que ya van a ser 14, con las dos facultades que se incluyeron, y generalmente están con sus docentes. Entonces, tener 24 votos ya casi en contra para poder promover algo. Entonces, ese es un gobierno de un primer ministro casi virtual, ¿verdad?, que necesita tener todas sus armas para negociar, para articular, para convencer. Yo propongo trabajar acá con los colegas decanos, porque los conozco, porque me conocen, me respetan. Yo he estado desde el 85 ya como docente y también estuve en el Ministerio de Agricultura. Ya son muchos años de servicio público. No tengo ninguna denuncia de tipo raro por irregularidades, por malos manejos. Tengo, como se decía en algún momento, las manos limpias y una agresividad bastante civilizada para imponer cambios pragmáticos, ¿verdad? No necesariamente,
la agresividad
no necesariamente derramarle agua a la gente, sino recurrir al diálogo y en los momentos, como dije, que me tocó actuar, que tengo como carta de presentación, hay que tomar decisiones, no importa qué, ¿verdad? Uno tiene que tomar decisiones.
Perdón, antes de ofrecerle la palabra para la misma consulta, licenciado, este estatuto en teoría tendría que haber resuelto el tema de la gobernabilidad, esto que nos estás planteando, ingeniero, porque estamos viendo que por lo que comentaste y dibujaste, es un gobierno atado.
Totalmente.
Yo no lo estoy viendo. Hay que encontrar un modo de hacer que el problema de una facultad sea realmente un territorio donde el rector pueda intervenir sin que diga, no, bueno, ese es un problema, nosotros tenemos una autonomía interna, ¿no sabes?
Claro.
Y encima, ¿verdad? El manejo de la universidad así lo certifica, claro, digamos. Claro. Así lo...
En mi modelo, por ejemplo, lo que sucedió en derecho, por usar el ejemplo de derecho, el rector tendría que, en la siguiente sesión del Consejo Superior Universitario, decir, señores, tenemos un tema que salpica a toda la Universidad Nacional de Asunción. Yo no quiero ser más el pato de la boda. Yo quiero que el Consejo Superior Universitario asuma los problemas que tiene cada facultad. Claro. Y no que cada uno esté mirando, no, hasta que no sea un escándalo. Claro. Como fue en una nota de calle recién, cuando un escándalo, el consejo se reúne y dice, bueno, vamos a ver qué podemos hacer.
No, pero ahí también puede haber una suerte de corporativismo, ¿verdad? Porque hoy es tal universidad, si vos mañana va a ser lo tuyo,
tal facultad.
De tal facultad, vos decís, espera un ratito. Y ahí hay una suerte.
Que le diste en el ojo, mujer.
Licenciado,
yo tengo muchos años de consejo superior pero te cuento que las facturas se guardan y se cobra.
¿Ves?
Es así. Por eso es que nosotros lo que hicimos con el nuevo estatuto es tocar muchos temas académicos. Cambiamos las estructuras. Por dar un ejemplo, la próxima asamblea va a tener una conformación distinta por cada una de las casas de estudio. Va a tener un estudiante, un graduado, un docente, más el decano. O sea, cambió, se volvió un poquito más uniforme en la distribución, pero el problema del modelo de la universidad lo dejamos pendiente. Hay un artículo en el mismo estatuto que da 3 años de plazo para el rector a fin de que presente a la asamblea un nuevo modelo de universidad unido a un nuevo modelo de o a un nuevo estatuto que haga frente a ese nuevo modelo. O sea, lo que se hizo fue avanzar hasta cierto punto y quedó
el tema para seguir avanzando más adelante. Ese justamente es el motivo por el cual creo que los asambleístas debieran de votarme a mí y no a la profesora Zulli ni al profesor Ricardo. Yo quiero mencionar que esta es una elección que nos va a tener, vamos a llegar al día 16, que es el día de las elecciones, pero también va a llegar al día 17. Cada uno de nosotros el día 17 va a estar en el mismo lugar donde hoy está. Si sale ganancioso va a ser rector, rectora, de lo contrario nosotros vamos a seguir trabajando juntos. Y esa particularidad nos permite muchas veces tener un diálogo como el que hoy estamos teniendo. Yo propongo diseñar un modelo de universidad basado en el diálogo amplio y participativo de todos los integrantes de la universidad. Utilizo al diálogo como la herramienta porque me parece que si nosotros directamente importamos un modelo de fuera y no lo internalizamos, va a tener problemas en el momento de su sostenibilidad. Necesariamente tiene que haber una discusión profunda al interior de la Universidad Nacional de Asunción para que entre todos lleguemos a la conclusión de cuál es el modelo o cuál es modelo y características, particularidades que vamos a incorporar de tal manera que el sentido de identidad, de pertenencia de todos los integrantes de la universidad quede intacta, que todos sigamos siendo orgullosos de pertenecer a la UNA con un nuevo modelo que sea propio, que sea nuestro, que nos hayamos apropiado de él.
Bueno, yo les reitero nuestro pedido de disculpas por perdimos
media hora de televisión.
Media hora de televisión.
Bueno, que también la
idea
era
que la gente los viera y están escuchando. Yo sé por qué recibo, me dice, interesante, falta todavía algunas cosas, no hubo un debate, etcétera. Y le dije yo, no, cada uno puso así que acá en el último se tiraron algunas cositas, pero me parece muy de cámara.
No, para ponerlo un poco de... Yo estoy recibiendo también varios mensajes que justamente dicen, bueno, en realidad, por la precisión del lenguaje, ahí hubo una presentación.
Sí. Totalmente.
No hubo debates.
No hubo tiempo.
Y saltan al aire un montón de cosas.
Por ejemplo.
Lo que señalaste, lo de la gobernabilidad. Va, ese estatuto, ¿cuál? Ni peteñando ya, pues, ahí va a beber. Van a ser prisioneros de ese cooperativismo. Acá, el que ya no negoció, todavía no negoció la distribución de la baraja con las demás facultades, están fritos.
No llega.
Están fritos. Y si llegan, con promesas cumplidas, van a estar atados de pie y mano. Hay que cambiar el estatuto. Hay que darle al rector la suficiente facultad de ejercer el poder democrático que le da la legitimidad de la que hablaba la doctora. Por otra parte, yo dejo una muestra de pregunta. ¿Qué van a hacer con el CONE y el ANEAES? Dos instituciones industriales del cohecho. Hoy cuaponágico y se ríen porque saben que tengo razón, pero eso es fruto de la sociedad que contaminó, que contagió a las instituciones superiores. Yo no quiero estar en el zapato de ninguno de los tres. Ojalá no sea.
Alguien tiene que hacerlo.
Ojalá no sea un rector. Eso.
Y el compromiso que
tremendo. Bueno, éxito, vamos a estar siguiendo cerca el desarrollo.
Muchas gracias.
Atentos a ver qué pasa.
Muchas gracias por estar aquí.